COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son y media, a las 3. Hoy es martes, es 3 de mayo de 2022. Y me pregunto varias cosas. ¿Es posible que estemos ante el principio del fin del conflicto que parecía eterno entre el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, don Carlos Mourinho Atanes, y el alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero? ¿Supondrá el centenario que celebra el Real Club Celta, recuerdo, el próximo año 2023, la excusa perfecta para que el alcalde y el presidente del club puedan firmar la pipa de la paz? Pues a estas respuestas podremos dar, o a estas preguntas, mejor dicho, podremos dar respuesta posiblemente a lo largo de los próximos días, porque el alcalde Caballero esta mañana ha movido ficha y mucho tiempo después ha manifestado públicamente que está dispuesto a colaborar con el club en todo lo que esté en manos del Ayuntamiento del Concello, en lo que tiene que ver directamente con los actos del centenario. Claro, esto tiene un motivo. Esto viene a raíz de que hace algunos días el propio club emitiese un comunicado expresando que si el alcalde, si el concello le daba la espalda al club, los actos del centenario se celebrarían sin ningún tipo de problema fuera de los límites de la ciudad olímpica. De esto y demás cosas vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, codo con codo al otro lado del cristal, delante de la mesa de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Esto es el deporte en la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá.
Empezamos hablando de un Celta que esta mañana, después del descanso concedido ayer por Eduardo Gaudete a sus futbolistas, a los componentes de la primera plantilla, esta mañana ha empezado a trabajar en la ciudad deportiva Fauteza, preparando su siguiente compromiso de liga, que va a traer a un equipo muy pero que muy necesitado a Balaídos. El sábado a las 6:30 llega el Deportivo Alavés, con el morbo de ver a José Lumato defendiendo la delantera del conjunto vitoriano. Un punto más, y esto sí que ya lo dicen las matemáticas, con un punto en los 4 partidos que restan hasta el finalizar el presente campeonato nacional de liga, sería suficiente para que el Celta certifique de manera matemática su continuidad, su permanencia una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. De cara a este choque, Murillo y Solari vuelven a estar disponibles para el Chacho. Recuerdo que se perdieron el partido del nuevo Los Cármenes frente al Granada por estar sancionados. No así Hugo Mayo, lesionado por una fractura en la rótula hasta final de temporada. Hemos conocido también en estas últimas horas el horario de la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga, la última que el Celta va a disputar como local en Balaídos. Celta-Elche, domingo 15 de este mes de mayo, a las 6:30 de la tarde, con previsiblemente toda la jornada en horario unificado, en esas tardes apasionantes de radio con hasta 10 partidos a la misma hora. Pero esto tiene una pequeña trampa. En función de lo que ocurra en las dos próximas jornadas, evidentemente, si hay partidos sin nada en juego, como podría ser la situación, por ejemplo, de este Celta-Elche, con los dos equipos ya matemáticamente salvados, pues es posible que la liga realice o lleve a cabo alguna que otra modificación, no solo en los horarios, sino incluso pasar alguno de los partidos, insisto, sin nada en juego, a que se pudieran disputar, por ejemplo, el sábado. Hablando de partidos y hablando de los protagonistas de los partidos, los árbitros, González Fuertes fue protagonista en el último partido que el Celta disputó frente al Real Madrid en Balaídos y que terminó con victoria merengue. ¿Por qué hago mención a González Fuertes? Porque ayer el árbitro asturiano estuvo con los árbitros de Ferrol. Y esto lo digo porque después los árbitros son muy dados, sobre todo el presidente Medina Cantalejo, a decir los ejercicios de aperturismo ante los medios de comunicación, ante la sociedad. González Fuertes ayer, aprovechando su visita a Ferrol, aprovechando que estaba en Galicia, porque había medios de comunicación, entre ellos estaba nuestro compañero Santi Rey, pues se negó, no quiso hacer declaraciones, no quiso hacer el típico canutazo. Podía haber dicho, por ejemplo, González Fuertes, ¿qué opina él de las declaraciones que hizo después de finalizado ese partido frente al Real Madrid, sin ir más lejos, Yago Aspas? Pero no, hablamos de aperturismo y hablamos de que hay que ser natural con el tema del arbitraje, y después, cuando tenemos la opción, preferimos escondernos detrás de una charla con los árbitros. Bueno, tuvo su oportunidad González Fuertes, yo soy de los que creo que la dejó pasar. Pero vamos con uno de los temas del día. Atención, porque el concierto de Muse, que la Xunta quería que se celebrase con motivo del Xacobeo en el Estadio Municipal de Balaídos, sí que ha sido foco de agria polémica entre Xunta, Concello de Vigo y Real Club Celta, parece que poco a poco se va centrando. ¿Por qué digo esto? Esta mañana rueda de prensa del alcalde Abel Caballero, en la que ha hablado principalmente de tender su mano, de tender puentes, unos puentes que hace tiempo que están destruidos, entre el Concello y el Consejo de Administración del Real Club Celta. Ha dicho Caballero que quiere ayudar al Celta en la organización de los actos del centenario, y ha ido incluso más lejos. Está dispuesto, si hace falta, a poner dinero de por medio.
Yo no descarto cooperar económicamente con el Celta de Vigo en la celebración del centenario del Celta. El Celta es una institución vital en esta ciudad, y por tanto sí estaremos en el centenario, y ofertamos, por supuesto, todo el diálogo ya en este momento para adelantar todo lo que vaya a hacer y proponga el Celta.
Es que, evidentemente, el centenario va a movilizar no solo al celtismo, por descontado, porque es un año muy importante, es un año marcado en rojo para el club y para todos los aficionados del Celta, sino a gran parte del electorado en Vigo, del electorado que vota, posiblemente, porque así lo ha decidido, lo ha dictaminado el ciudadano en las últimas elecciones locales, a la alcaldía del Concello de Vigo, elegir la figura de Abel Caballero como alcalde. Evidentemente, hay un buen puñado nuevamente de votos en juego. ¿Por qué digo esto? Porque el tema del concierto de Muse, que quería organizar la Xunta de Galicia, pero que el alcalde decía que como no se había tramitado la pertinente petición de manera oficial, aunque el Celta se escudaba, se defendía en decir, tanto como la Xunta de Galicia, en que no habían recibido respuesta, aunque sí habían formulado esa petición, no expresamente pidiendo el concierto de Muse, al final aquí lo que importa es poner en marcha el ventilador y salpicar al que sea, pero no reconocer los errores. Pues el que ha dado marcha atrás, insisto, porque hay mucho en juego, también a nivel institucional, es el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Donde dije Digo, ahora digo Diego. ¿Por qué? Parecía que en Balaídos, con las obras de la nueva grada de marcador, no se podía celebrar nada durante los próximos meses, pero el alcalde, que es el mandamás de la ciudad, dice que si es necesario, parará las obras para que Muse pueda tocar en Balaídos.
Bueno, pues habrá que parar las obras. Eso es lo que estoy decidiendo ahora. Lo cual significará un retraso en la conclusión del estadio. Y tendrá un coste. Pues si me dicen los tiempos que se necesitan, y yo técnicamente pues me enteré, seguramente podemos parar las obras unos días. Es facilito de entender. Pero sigo sin tener la petición.
Esa frase que dice Abel Caballero de que, pues lo he decidido hoy, pues habrá que parar las obras. No sé, a lo mejor al ciudadano en general pues le pasan desapercibidas porque no le quiere dar más importancia. Pero tienen tela, ¿eh? Tienen tela con todo lo que llevamos leído y escuchado en la última semana con el dichoso concierto de Muse en Balaídos. Pero es que Caballero, porque evidentemente él nunca va a tener la culpa de nada, ha dejado bien claro que si se paran las obras para que Muse pueda tocar en Balaídos, para regocijo de sus fans, no solo en la ciudad olívica, sino en toda Galicia y en todo el noroeste de la península, dice que eso va a tener un coste. Lo que no deja claro es quién va a tener que pagar esos costes.
Bueno, pues nosotros hablaremos con la empresa y veremos de qué forma se soslaya, porque le va a producir un retraso a la obra. Y va a tener un coste eso, La obra va, paralizar esa obra tiene un coste. Y sabéis bien que la diferencia entre un partido de fútbol y un concierto es que hay que hacer el montaje del concierto. Y el montaje es, con toda probabilidad, muy incompatible con la obra en funcionamiento.
Y ojo, que con esto que digo no estoy insinuando ni dejando a las claras que el único que tenga la culpa en esta polémica sea el alcalde de la ciudad, sea Abel Caballero. Todos tienen su parte de culpa, pero ¿tanto les cuesta a los políticos entonar de vez en cuando el mea culpa y decir, pues sí, pues a lo mejor aquí no lo hice bien? Vamos a tender puentes, como decía antes, vamos a intentar solucionarlo, sobre todo, insisto mucho en esto, por el bien de la ciudadanía.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
¡Gol, gol, gol! En el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Charles podría, digo bien, en condicional, podría ser una baja sensible en el Pontevedra para recibir al Salamanca.
Podría o podría no serlo, porque desde el club consideran que Charles no acude a celebrar ese gol a una zona habilitada para el público en el partido contra el Ceares y, por lo tanto, no debió ver esa quinta cartulina amarilla. Estaremos a la espera de conocer si el hombre más determinante del Pontevedra puede jugar ese partido tan importante.
En segunda ref quedan dos jornadas de infarto para el Pontevedra, que quiere ascender directamente, y sobre todo para La Rosa, que quiere conseguir la permanencia. Capitán del equipo arlequinado, Javi Fontán. Hola, Capi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo va ese ánimo, Javi?
Bien, muy bien. La verdad que muy contentos con la victoria del domingo.
Confiésame una cosa. En esa victoria tú marcas el gol 1-0 en Alomba frente al Móstoles. ¿Es de esos goles que chutas, cierras los ojos, le pegas con el alma y que vaya la pelota donde sea, preferiblemente dentro de la portería rival?
Bueno, yo cuando me llega el balón de esa jugada en Baloyá, la verdad que solo pienso en tirarla por dentro. Y luego si va adentro, pues genial, y le pego ahí abajo y tengo suerte de que va adentro. Es una alegría tremenda.
Desde luego. Yo tengo la sensación de que lleva poquito tiempo, pero que Luisito ha cambiado ciertas cosas en este equipo de puertas para adentro.
Sí, sí, está claro. Está claro que la dinámica no era buena y él llegó y tocó varios aspectos y no está saliendo bien, porque pese a que los dos primeros partidos sacamos un punto de 6 contra Pontevedra y Compostela, las sensaciones eran muy, muy buenas. Tranquilamente podríamos haber ganado algún partido y contra los Móstoles también, bueno, el inicio fue más o menos, pero la segunda parte sí que ya nos asentamos y que merecimos ganar, y la verdad que ahora estamos en buena dinámica y con confianza.
¿Luisito es tan intenso de puertas para adentro como aparentemente es fuera?
Bueno, sí que está claro que no te puedes relajar un solo segundo porque él nos transmite esa garra que tiene él y esa fuerza y también la necesita que la tengan sus jugadores. Y la verdad que lo estamos entendiendo bien y estamos encantados.
Lo dicho, Javi, quedan dos partidos para cerrar el presente Campeonato Nacional de Liga para vosotros. Leganés B y Bergantiños. Y vuestras cuentas son claras, hay que ganar los dos para salvarse.
Sí, no hay más. No hay más que... Ya ni tan siquiera ganar los dos, hay que ganar el del domingo. Y luego ganando el del domingo, pues ya veremos... Ya veremos contra el Bergan si tenemos que ganar otra vez. Y eso, hay que centrarse primero en este domingo en Leganés y luego ya miraremos al partido de Bergantiños. Y eso, hay que sumar 6 puntos, pero empezando por el domingo sin ninguna duda.
Evidentemente primero lo vuestro, sumar los 6 puntos que quedan en juego. Pero confiésame una cosa, ¿miráis cuando termina la jornada lo que hacen vuestros rivales directos?
Hombre, algún ojo siempre se le echa, ¿verdad? Pero con la alegría con la que terminamos el domingo, por ejemplo, yo ni me acordé de mirar resultados, y que cuando llegué a casa luego me puse a mirar, pero en el vestuario ni miré de lo contentos que estábamos y nada. Eso es verdad que en esta situación, claro que te afecta también lo que hacen los rivales directos, pero nosotros sabemos que sacando los 6 puntos estamos fuera, así que necesitamos mirar para nosotros.
Pues ojalá que así sea. Entramos en el tramo decisivo de la temporada para los equipos que nos representan de las Rías Baixas en Segunda Federación. Jugador de La Rosa, Javi Fontán, gracias y suerte en lo que queda.
Nada, gracias a vosotros. Encantado, chao.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, los próximos minutos se los vamos a dedicar al baloncesto. Con un ya casi me atrevo a decir que clásico de todas las temporadas a estas alturas, porque es lo habitual recibir a nuestra siguiente protagonista aquí, como sucede también hoy en los estudios centrales de la cadena COPE en la ciudad de Vigo. Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca Recalvi, baloncesto femenino. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos. Encantada de poder venir y bueno, de seguir aquí, de seguir ligada al deporte y hablar de baloncesto, que siempre es bueno.
Desde luego, un año más, después de estos 2 años terroríficos de pandemia, aquí estamos un año más compartiendo un ratito de charla y con tiempo para hacer balance de lo que ha sido la temporada. Enseguida te voy a preguntar por muchas cosas, pero creo que lo primero es lo primero, porque es noticia de final de la semana pasada. qué lástima la grave lesión de Mariano Martín en el tramo final de la temporada, ¿no?
Sí, acabar con una lesión así nunca es agradable, ya se lo decía yo a ella, pero bueno, el deporte es así, la parte final del deporte, las lesiones. Bueno, sí que es verdad que en ella todavía duele más porque ya sabe lo que es, será la tercera operación. Bueno, es verdad que es la otra rodilla, pero bueno, mentalmente es muy duro. Y por muchas palabras que le tengamos de apoyo, yo creo que a veces le digo que no sé qué decirle. Pero bueno, ahora es buscar eso, la mejor opción para operarse, la mejor situación para ella y que, como ya dice, necesita el tiempo para recolocarse, para ver qué va a hacer con su vida. Y bueno, los demás estamos aquí para lo que necesite, para apoyarla, para intentar que su camino sea el más fácil posible y bueno, a ver qué pasa.
Está claro que lesionarse, y más con la gravedad de la lesión que ha sufrido Mariona, pues nunca es agradable, nunca es una buena noticia, pero además, si cabe, en este tramo concreto de la temporada, tramo final, te complica muchísimo el verano, como dices, hay que operarse, y eso además lo que te imposibilita es hacer una pretemporada normal, con lo cual la próxima temporada ya lo normal es que vayas arrastrando problemas y no seas capaz de coger en ningún momento el tono bueno de forma que ella quizá quisiera tener.
Bueno, es que ella, por mucho que quiera, ahora mismo todavía no se puede operar porque está inflamada la rodilla debido a los esguinces también que se hizo un movimiento muy muy feo. Y por tanto, a lo mejor puede tardar todavía un mes en operarse, lo que implica que luego, si le sumas 7-8 meses, pierde la temporada que viene completa, puede llegar a estar a un final de temporada. Pero bueno, yo creo que ahora mismo es lo que menos le tiene que preocupar a ella, y sí, bueno, recuperar esa rodilla, lo primero para su vida normal, y lo segundo, si ella lo desea y quiere, pues prepararse para volver a jugar, ¿no? Creo que hoy en día las operaciones van bien. Creo que, bueno, además de la rodilla que se ha roto, no tiene ninguna, debería ir bien. Lo que le tiene que pedir es su cabeza, que quiera seguir, y su ánimo, ¿no? Más que en un momento dado la rodilla, que creo que volverá de lo que es su funcionalidad, volverá normal.
¿Qué idea tenéis con Mariona? Evidentemente tiene un largo periodo de recuperación por delante, pero ella, no sé su situación contractual, no sé si contáis con ella para la próxima temporada en las circunstancias en las que pueda seguir, o qué tiene pensado incluso ella, ¿no?
Yo sé que Carlos Colinas habló con ella esta semana y bueno, se han dado un tiempo para ver qué quiere ella. Entonces, bueno, el club está un poco expensas a ver qué decide ella, y el club, pues bueno, va a tratar de ayudarla, apoyarla, pues en lo que podamos todos, ¿no? Pero no sé mucho más. Yo creo que es más decisión ahora mismo de ella, que sí que decide irse a operarse a Barcelona, porque bueno, dice que a nivel logístico, familiar, es mucho más fácil que le ayuden, ¿no? Que aquí todo el verano, donde todos los demás además nos movemos, nos vamos y demás, pero a partir de ahí pues tiene que tomar ella una decisión.
Dicho todo esto sobre Mariano Martín, por supuestísimo, desearle una pronta recuperación, que vaya todo lo mejor posible. Nos metemos en harina ya en lo puramente deportivo. Cris, vamos a empezar así un poco sui generis, un balance de lo que ha sido la temporada, que recientemente, hace escasos 10 días, ha acabado para vosotras.
Bueno, yo soy bastante positiva, es decir, yo creo que ha sido una buena temporada, creo que si me quedo en líneas generales cómo ha ido el equipo, pues creo que ha ido cada día mejor, que es uno siempre de mis objetivos. Creo que dejo al final de temporada, o dejamos, mejor dicho, perdón, mejores jugadoras en todo. Creo que hemos conseguido competir a un gran nivel. Si borro algo, pues los altibajos que hemos tenido, pero creo que también son consecuencia de cosas que han ido pasando durante la temporada. Pero le das la vuelta a la tortilla y ves lo bien que ha reaccionado el equipo al COVID, lo bien que ha reaccionado el equipo a ciertas lesiones, lo bien que ha reaccionado el equipo a situaciones críticas que hemos tenido internas. Entonces, bueno, desde febrero para acá, al momento que pasamos COVID, el equipo da un salto de calidad y todo el mundo entiende qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso se ha visto reflejado en el campo. Yo creo que nuestra afición lo ha entendido. Los ambientes de Navia han sido preciosos. Entonces, bueno, creo que hemos recuperado esa afición, ese sentimiento de disfrutar del baloncesto, y creo que también era uno de los objetivos este año, volver el público, volver a ver un buen baloncesto en la ciudad. Yo creo que era muy importante y ha habido esa comunión entre el equipo y el público.
Quizá altibajos es una de las palabras que define esta temporada, o incluso a las dos últimas, ¿no? Por las circunstancias que evidentemente todos hemos vivido, pero tú lo decías, Cris, os habéis visto afectadas en varias ocasiones por el COVID, las bajas, las lesiones, desplazamientos, partidos aplazados, todo eso tiene que montar un guirigay, incluso para vosotros en el cuerpo técnico y sobre todo para las chicas, tremendo, ¿no? A lo largo
Yo
de la
creo,
temporada.
Sobre todo el tema de COVID, hubo un momento donde sí nos distorsionó mucho. ¿Por qué? Bueno, porque vas a Cáceres y haces un partido allí que pierdes al final, pero una situación crítica. Dos jugadoras en el hotel, dos en el banquillo afectadas. Luego la situación que genera de estrés de las compañeras, de verse de, madre mía, es que me voy a contagiar.
Claro.
Y entonces ya llega un tema personal, ya me voy a contagiar yo y voy a contagiar a mi gente, la que tiene su pareja, la que tiene su vida.
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso genera un un rollo extraño, sí, que cuesta, ¿no? Que cuesta centrar a las jugadoras en el día a día. Pero bueno, como te digo, al final lo acabas superando y la gente entiende por dónde vamos, ¿no? Y luego, bueno, al final nosotros vamos a tener esos altibajos a nivel deportivo, porque somos tirando, creo que somos la tercera plantilla más joven de la liga, o la segunda plantilla, y esos altibajos tienen que aparecer, porque la gente joven va y viene, todavía no está madura, las cosas le afectan mucho más, para lo bueno y para lo malo, de repente nos creemos buenísimas, de repente nos creemos malísimas, y eso hay que controlarlo, ¿no? Y bueno, con eso cuento. Con eso cuento, con lo del COVID cuentas menos y con eso vas. Luego el tema de NJ de llegar en diciembre hasta enero y se empieza a enterar muy bien de todo febrero, marzo. Entonces ese proceso, claro, tú tienes una jugadora que ha acabado siendo fundamental, que se incorpora casi a sacarle rendimiento pasado COVID,
tardío, claro,
como digo yo. Entonces, bueno, todo eso va sumando y hace que el equipo sea más completo, ¿no? Pero bueno, en ello estamos, es que no puede ser de otra forma.
Por cierto, a ti este cambio de formato que hemos estrenado esta temporada, con esa eliminatoria doble partido, valorando los puntos conseguidos en ambas canchas, luego esa Final Four, ¿a ti este cambio de formato te gusta de cara a la pelea por el ascenso o no te acaba de convencer demasiado?
Bueno, yo creo que lo deja más abierto todo. Si eres el equipo que lleva, pues como nosotros el otro día con Zamora, pues un poquito más débil nosotros, pues yo creo que tienes más opciones que si eres un equipo contundente, tienes un día malo y lo puedes liar, como le pasó a Zamora. Es decir, no la lía de milagro siendo un equipo totalmente favorito. Entonces, bueno, tienen las dos partes de la moneda, pero según donde tú estés. Lo que sí me mola es que el campeón de una liga regular tan larga tiene que ascender.
Tiene que ascender directo.
Sí, lo veo, son 30 jornadas, creo que es un premio súper merecido para Barça y creo que debe ser así. Entonces, bueno, a mí en sí la liga me gusta cómo está montada. ¿Se puede cambiar el formato final? Pues a lo mejor hacerlo una fase directamente todos podría ser, tampoco creo que ahí cambie mucho el tema, ¿no? Pero me gusta, creo que ha sido súper emocionante. Ya se ha visto la Final Four en Murcia, un partido en la prórroga, el otro, bueno, ha sido Zamora, sí fue capaz de ganar un poquito más fácil a Raca. Pero bueno, todo bastante igualado y bueno, creo que ha sido muy bonito.
¿Tiene pregunta o preguntas para ti, Ricardo de Miguel?
Sí, bueno, ya lo hablábamos en alguna ocasión, Cris. Bueno, lo primero, saludarte, darte la enhorabuena por la gran temporada.
Gracias.
Y bueno, preguntarte un poquito también el tema de las jugadoras tan jóvenes que tenéis, ¿no? El tema de por ejemplo, de las incorporaciones, también hablo de Maggie, que llegó después, todo.
Sí.
No sé si una de las cosas que más orgullosa te hace como entrenadora de este equipo, de este Celta Zorca, es la gran evolución que hemos visto en jugadoras, por ejemplo, decía el nombre de Maggie esta temporada, ¿no?
Sí, pero bueno, ya no solo es del cuerpo técnico, sino que ellas al final tardan un poquito en adaptarse, ¿no? El caso de Maggie llega con la liga empezada, llega con un 8 o 9 kilos menos de lo que ha acabado. No se le nota, pero a nivel de fuerza sí. Entonces, bueno, todas esas cosas, ¿qué hay que mejorar? Pues que la jugadora sea todavía y entienda que tiene que ser profesional. Y ya no solo depende tanto de nosotros, todavía, entonces nosotros acabaremos sacando rendimiento deportivo mucho antes. Pero la jugadora tiene que entender que esta liga es profesional y que es muy difícil para ellas, y eso es una cosa, que es que se tiran ahora 4 meses paradas. Entonces depende de ellas, solo de ellas, el buscarse a alguien para entrenar, tú ir al gimnasio, buscarte un preparador físico que te ayude, y eso tiene un coste. Un coste de 4 meses que es tuyo propio. Entonces hasta que la jugadora entiende eso, es muy difícil. Vale, entonces a partir de ahí nosotros es verdad que creo que nos gusta trabajar con gente joven, con gente que quiera entrenar mucho, jugadora veterana que ya viene a pasar la liga. A mí me cuesta mucho verla en nuestro roster, pero por eso hay que hilar muy fino, porque no todo el mundo nos vale según cómo queremos trabajar nosotros, ¿no? Entonces bueno, es verdad que entonces ahí al trabajar mucho mejoran y ellas tienen que creer en ese trabajo, que es un poco lo que trata el cuerpo técnico, ¿no? Hacerlas creer en nosotros.
Acabada la temporada, pensamos en el verano y pensamos en el inicio de la próxima temporada. Lo primero, pregunta muy evidente. ¿Cristina Cantero va a seguir siendo la entrenadora del Celta Zorca Recalvi la próxima temporada?
No sé, no he hablado con el presidente, la verdad. sí que
el presidente sabemos lo que piensa. Si es por el presidente, sabemos que sí.
Bueno, me tengo que sentar con él, obviamente, pero yo me encuentro con ganas, con ilusión. El día que no sea así, pues se lo haré saber. Y bueno, también lo mismo, que entiendo que si ellos no, todo lo que es directiva, presi, no contasen conmigo, ven que necesitamos un cambio de aires, yo, bueno, pues al principio te molestará o no, porque a lo mejor yo lo veo igual que ellos, pero me siento alguien de club, alguien que trata de ayudar, y que si no me toca ser primera entrenadora y me toca hacer otro papel en el club, pues trataré de asumirlo y hacerlo, que seguramente el día que lo veamos, que lo vean ellos, es porque yo también lo estoy viendo. Entonces, bueno, creo que iremos de la mano y no habrá ningún problema.
Pero de momento te sientes con frescura, sí, llevas sí, ya sí. bastantes sí. años al frente del primer equipo, o empiezas a notar ya cierto, no sé cómo decirlo, Cris, cierto a lo mejor desgaste, de que es verdad que el equipo está haciendo las cosas bien, de que el equipo se mete en las fases de ascenso, pero siempre falta ese último peldaño de conseguir cumplir el sueño de ascender. ¿Eso genera en ti a nivel particular cierto desgaste o no?
El desgaste de esas cosas a veces lo pienso cuando no van todo lo bien que tienen que ir las cosas durante la temporada. Uh-huh. Digo, buah, será claro. el momento, y ahí sí que le das más vueltas uh-huh. a la cabeza de, bueno, de verdad estaré haciendo bien las cosas, el club necesitará un cambio, y bueno, sí que lo he pensado, obviamente. Pero bueno, yo creo que el entrar en esta liga nueva, el cómo ha ido las cosas, el cómo hemos terminado, si ahora mismo me encuentro con esa energía, ¿no? De ver el club, pues que tiene ganas, de asentarse en la categoría, de dar un paso más, que querrá decir, pues asegurarnos ese estar todavía un pelín más arriba, uh-huh. que eso sería un poco el objetivo que yo tengo en la cabeza, de hacer un grupo todavía un poquito mejor. No será fácil a nivel de mercado, pero es la idea, ¿no? Entonces, bueno, yo, será por todos esos factores, yo sí me encuentro con ganas, con ilusión, que bueno, yo creo que como todo el mundo en su trabajo, pues cuando las cosas van más fastidiadas, los hijos, la familia, no sé qué, se junta y valora, si merece la pena estar tantos días fuera, merece la pena tal. Bueno, pues yo creo que todo el mundo se lo plantea de vez en cuando, y yo también, soy humana y también. Pero bueno, ahora mismo sí que me encuentro con esa energía y ganas.
Pues vamos a quedarnos con ese titular, que me parece una buena reflexión para terminar este ratito de charla, como siempre, muy agradable. Te lo digo siempre, muy agradecidos por el trato que nos das a los medios de comunicación durante toda la temporada, y que además tengas la diferencia de pasarte por aquí y poder charlar un ratito sobre la temporada. Pues estupendamente, así que nada, esperaremos noticias. Damos por hecho que Cristina Cantero va a ser la entrenadora, aunque nos falte ese último titular. Que sea un verano largo, pero sobre todo productivo, y que la próxima temporada podamos seguir dando buenas noticias, jornada tras jornada, fin de semana tras fin de semana, de los buenos resultados de este Celta Zorca Recalvi, del que además, sabes que lo pienso y lo digo públicamente, tú tienes mucho que ver. Cristina Cantero, entrenadora, lo dicho, infinitas gracias, y a disfrutar mucho, o por lo menos lo que puedas, del verano.
Bueno, muchas gracias a vosotros, creo que al final el apoyo de los medios es clave, y os necesitamos en todo, y yo creo que bueno, esa colaboración tiene que ser mutua siempre, así que yo encantada de poder estar aquí, y bueno, espero que sigamos hablando.
Le pido a Cris que se quede sentada, que en dos minutitos ponemos el punto y final a nuestro programa. Vamos a contar en balonmano que el Frigoríficos Domorrazo está a tan solo una victoria de certificar su permanencia en Asobal. El sábado, 5:45 de la tarde, va a recibir en Ogatañal al ya descendido Antequera. Y Ricardo, José Ignacio Parades, el entrenador del Guardés, estuvo con Luis Malvar en su programa, en De Rosca.
Sí, con nuestro compañero Luis Malvar. Allí habló, por ejemplo, de su futuro. La pregunta que todos queríamos saber: ¿sí deja José Ignacio Prades el Atlético Guardés a final de temporada? La respuesta afirmativa. ¿Y por qué? Porque se quiere centrar en el día a día de ser seleccionador español nacional.
Es algo que para nosotros, yo personalmente creo, quizá es algo más mental y más psicológico, ¿no? El que nosotros, para nuestra salud mental, para nuestra salud interior, para nuestro fuego interno, ¿no? Tengamos ese día a día, ¿no? Que a veces tanto hace falta, sobre todo cuando llegamos a una concentración.
Porque ser seleccionador nacional, decía el bueno de José Ignacio Prades, que requiere de un tiempo que quiere dedicar exclusivamente a eso, a ser, pues, el director de las guerreras.
Pero es cierto que requiere muchísimo tiempo y muchísima dedicación, ¿no? Y bueno, ya te digo que ilusionados por todo lo que está por venir, con muchísima ganas de trabajar, y vamos a intentar aportar todo lo que podamos para que el equipo nacional pues siga siga sumando y vayamos avanzando con el paso del tiempo y de los campeonatos, ojalá.
Así que de esta forma se confirma que José Ignacio Prades pondrá, cuando termine la Liga Iberdrola, la división de honor femenina del balonmano nacional, pondrá punto y final a un ciclo de 6 temporadas en las que, recuerdo, ha ganado un título y ha alcanzado una final de Copa de la Reina. Y así nos vamos. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Andy. Hasta mañana.
Gracias a todos. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Gracias por estar ahí, como cada día. Mañana más. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.